Bueno, tenemos participación del auditorio, muy amable por continuar con nosotros, por comenzar el día y sintonizarnos desde las 6 de la mañana. Eduardo Guzmán dice que lo de Pueblo Quieto es una responsabilidad y competencia del gobierno federal, y lo que está pasando ahí es culpa del gobierno federal y estatal. Aparte, tenían conocimiento de lo que pasa. Digamos, es un asentamiento que tiene por lo menos 30 años. Francisco pregunta si alguien del auditorio sabe por qué no están dando consulta en el centro de salud Tlaquepaque, Zapopan, Tlajomulco. Alguien le dijo que estaban en huelga. Lo vamos a investigar, don Francisco. Cecilia Gómez, quiero reportar que en Ciudad Guzmán ponen el día 2, ponen el agua 2 horas al día por una obra de un pozo y no tenemos agua. Cuando vuelve sale muy poca. Y les comento que hoy tembló en Ciudad Guzmán, muy poquito, eso de las 7:12 de la mañana. ¿Usted lo sintió? Bueno, es lo que nos dice Cecilia Gómez. Javier Casillas, estoy de acuerdo con el radioescucha de que debe haber trabajo también para las personas de la tercera edad, y como sugerencia que en las tiendas Oxxo, 7-Eleven dejen pasar al baño precisamente a las personas, a las adultas, a los adultos mayores. Aurelio Loaiza manda saludos al programa. Me da gusto que el gobierno tome cartas contra los extrabajadores de Petróleos Mexicanos que están ganando pensiones millonarias. Él solo tiene un calificativo, es gente sin vergüenza, viviendo muy a gusto del erario.
Bien, por acá en otro de los mensajes nos dicen que en el túnel de Américas, en el sentido de Providencia, José María Vigil, una camioneta se subió a la cola de Caimán chocando con una columna del área de descanso. Ya se encuentra en el lugar una patrulla de movilidad, pero el tráfico ya está hasta la Plaza Patria. Tómelo en cuenta si usted circula por ese lugar. Luis también nos dice que acompañó a un adulto mayor al centro de salud de Rosales, en Revolución y Rosales, en el centro de San Pedro, y no hubo consulta. Es una protesta del sindicato por falta de insumos y medicamentos. Hay que consultar también con la Secretaría de Salud para saber si está ya alguna negociación o seguirán las afectaciones a los usuarios. Y Juan González nos pide felicitar a su hermana Adela González porque hoy es su cumpleaños y escucha Radio Metrópoli casi todo el día. Gracias.
Muchísimas gracias. Carlos Díaz, por su parte, dice que para la persona que mencionó que no alcanza la ayuda del bienestar, yo le digo que con esa ayuda se empobrece más el país en vez de lo contrario, es lo que dice don Carlos Díaz. Y Juan Aguirre, qué bueno que van a meter en cintura estos sinvergüenzas que ganan pensiones millonarias. Gracias a Metrópoli por ventanear los nombres a nivel estatal.
Aquí nos dice José María González, dice, ustedes hablan con rencor en relación al precio de las rentas, pero yo pagué el predial a razón de 4,450 cuando el año pasado fue por 2,800. ¿Es correcto ese incremento? Y dice, yo debo cobrar barata la renta. Bueno, la nota que se publicó, que es en la Ciudad de México, habla de que entre particulares el acuerdo puede ser cualquiera, ¿no? Yo te rento a ti por 20,000 y si tú aceptas, pues estamos en el acuerdo tú y yo, por ejemplo. Pero cada año no podrás decirme mañana o el año siguiente, te va a costar 25, luego 30 y casi no. Claro. Eso no se puede.
No puedes aumentar más allá de la inflación.
Y en el tema del predial, bueno, pues son decisiones que toman los municipios. Se postergaron después de la pandemia. En el caso específico de Jalisco, el impuesto predial se incrementó. Pero yo insisto, la ley de ingresos se debate todos los años entre octubre, noviembre y diciembre, para que se dé una idea. Yo conozco muy pocos ciudadanos que van y se presentan a las discusiones del pleno para poder expresar su voz o participar de las mesas de trabajo. Si están inconformes, pues también se vale mencionarlo, no empezar a reclamar ya que todo pasó y sí, se autorizó, ¿no?
Lo que se pretende es precisamente que, por ejemplo, población de origen salga desplazada precisamente por el aumento de las rentas. Eso ha sucedido en la Ciudad de México y está sucediendo en Guadalajara. Guadalajara es una de las ciudades más caras respecto a la renta de vivienda. Y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el caso y dice, no se trata de que abusen de la necesidad de la gente de una vivienda. Entonces le puso el tope a la inflación. No puede aumentar la renta más allá de la inflación.
Tú y yo fuimos testigos como hace un par de años, rentas de 6,000 se fueron a 12, de un año para otro. Ajá. Y eso es demasiado. Sí. O sea, lo que aquí se busca con el tema de esta resolución es que sea un incremento de acuerdo a la inflación. y que sea, no sea tan oneroso, porque bueno, se aprovechan de la necesidad o de la especulación inmobiliaria y entonces se convierte en un negocio que termina
pero
por 12 acabar.
Pero 12 ya es barato.
Sí, no, pero hace 4 años,
o sea,
¿no?
12 ya es barato, o sea, en realidad sí, sí, las viviendas, y te lo decía, basta con meterse a un portal de estos inmobiliarios.
Sí, sí, sí.
Las viviendas en promedio, en y estoy hablando de departamentos, están de 26 mil para arriba.
Así es. Ahora, esta persona que se queja del predial, bueno, le cuesta eso el predial, pero también su propiedad ya cuesta más.
Sí,
la plusvalía
claro.
de la zona también
sí,
es
claro.
mayor. O sea, la quisiera vender y ahí también hay un beneficio. Entonces, pues, es poner todas las cosas en la balanza. Y creo que en el caso de la Ciudad de México lo que se hizo fue, en justicia, ajustarlo nada más a niveles de la inflación.
¿Y por qué dice que hablamos con rencor del tema?
Pues no sé. Seguramente nos conoce muy bien.
Sí.
¿No?
Sí,
tenemos
sabe
trato.
Nuestra...
Nos tomamos un café ayer, seguramente.
No hablamos con rencor, simplemente le manifestamos lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sepa usted que sí se dan fenómenos de gentrificación tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara. Monterrey supongo que pasa también lo mismo, la gente termina saliendo de los lugares donde habitualmente vive, precisamente porque ya se construyó un edificio de departamentos y las rentas están carísimas y se van encareciendo
sí.
así las viviendas de la zona.
Así es, y es un fenómeno que se va replicando en las ciudades luego medias y así por todo el país. Tulum fue también ejemplo de lo mismo. Allá es un poco más, digamos, entendible porque la competencia es feroz, pero pues tampoco porque la población se fue.
Esa canción de Bad Bunny, de lo que le pasó a Hawái, habla de la gentrificación.
Exacto.
Porque efectivamente los norteamericanos empezaron a construir y a construir vivienda cara, desplazando desplazando la identidad de un pueblo. Entonces, eso se refiere a la gentrificación y lo acaba de ver usted en el Super Bowl, en esa canción de lo que le pasó a Hawái, ¿no? Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren que...
Abuelita se vaya.
Exacto.
Finalmente, tus hijos se vayan, abuelita
la
también.
Finalmente la gente tiene que salir porque los costos son altos.
Así es parte de la discusión y bueno, por lo menos en la Ciudad de México ya se tomaron cartas en el asunto. Nos vamos a las portadas y posteriormente la información económica.
Comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a la maestra Alejandra Nuño, especialista en derechos humanos, de hecho, exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO y académica de esta universidad. Alejandra, bienvenida, como siempre, un abrazo.
Gracias, Gris, un abrazo para ti, buen día a Víctor y al auditorio. Mañana conmemoramos el Día Mundial de la Justicia Social, que se celebra en recordatorio a la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, adoptada el 10 de junio de 2008 por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Entre otros, este documento reitera su apoyo a la globalización justa y plantea el compromiso de hacer del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, en particular las mujeres y los jóvenes. Asimismo, propone alcanzar la cohesión social y luchar contra la pobreza y las crecientes desigualdades. Sin embargo, la justicia social va más allá del ámbito laboral, donde sin duda es un buen espacio para avanzar en la generación de condiciones sociales justas cuando, por ejemplo, se garantiza un salario digno, días de descanso, vacaciones, jubilación y otras prestaciones laborales. La justicia social, explica Amnistía Internacional, es un principio fundamental que busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, sin importar su origen, género, condición socioeconómica, raza o creencias. Su objetivo es asegurar que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y alcanzar una vida digna, reduciendo las desigualdades y eliminando las barreras que dificultan el acceso a derechos fundamentales. De igual manera, la ONU ha insistido en que la justicia social es un principio que incluye a todas las personas, pero de manera especial a quienes están marginadas o se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, como las personas refugiadas, indígenas y las personas con discapacidad. A esas listas, sin duda, podemos sumar otras como las personas migrantes, las desplazadas, las que viven en condición de pobreza, las personas adultas mayores, las niñas, los niños o quienes viven en situación de calle. Las mismas Naciones Unidas han identificado 5 principios en los que se basa la justicia social. El primero es el de equidad, que busca reconocer que cada persona tiene necesidades y circunstancias diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo una madre soltera que aparte de trabajar y ganar un salario mínimo, tiene a su cargo el cuidado de sus hijos y a veces de otras personas? ¿Que una persona soltera, más joven, que no tiene responsabilidades familiares o una familia que se encuentra en circunstancias socioeconómicas favorables? Lo mismo sucede con los apoyos decididos al campo. El reconocimiento de esas situaciones particulares se debe reflejar en políticas públicas equitativas para todas las personas. El acceso es el segundo principio, que se refiere a garantizar que todas las personas tengan acceso a los recursos y oportunidades que necesitan para tener éxito. Eso implica que todas las autoridades tienen que brindar programas o contar con políticas para, por ejemplo, asegurar que las personas puedan tener acceso a la educación, que pueda prepararles para un futuro laboral y próspero y que sea de su elección. También puede ser a partir de incentivos para la creación de micro y pequeñas empresas a través de incentivos fiscales, préstamos con bajo interés o rentas asequibles en establecimientos adecuados. El tercer principio es el de participación. Esto es permitir que todas las personas desempeñen un papel en la vida política, económica y social de las comunidades. La participación en la vida de nuestras comunidades, colonias o regiones es fundamental porque nos hace parte de un proyecto común, nos corresponsabiliza en la construcción de un mejor futuro, nos hace solidarios y fomenta lazos de amistad con personas cercanas como los vecinos que antes conocíamos bien y que ahora poco o nada sabemos de ellos. El cuarto principio tiene que ver con proteger los derechos de humanos de todas las personas. Pensemos en las gestiones que deben hacer las autoridades sanitarias para vacunar a la población e impedir la propagación de virus, en asegurar viviendas asequibles y adecuadas, o en la seguridad pública para caminar por las calles, ir al estadio, la feria, al parque o hacer cualquier otra actividad de esparcimiento. Proteger también tiene que ver con tribunales imparciales y con brindar seguridad a las personas para que puedan realizar las actividades educativas, profesionales o empresariales sin miedo a sufrir cualquier hecho delictivo como puede ser la extorsión, el robo o el secuestro. Finalmente, la diversidad es el quinto principio, es decir, cómo se valoran y respetan las diferencias entre las personas, como la raza, el género, la orientación sexual, la nacionalidad, los credos religiosos, las creencias, etc. En nuestra sociedad, donde cada vez hay mayor polarización e intolerancia, este principio nos recuerda la importancia de la civilidad y de la pluralidad. Los principios mencionados nos invitan a reflexionar sobre todos aquellos aspectos que aún debemos atender para lograr sociedades justas, incluyentes, tolerantes, respetuosas, que abracen la diversidad y respeten derechos. Este día nos recuerda que cada uno, cada una podemos contribuir a hacerlo realidad. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Alejandra. Buenos días.
Buen día.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información con José Luis Jiménez Castro, o antes participación.
¿Wicho? Ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Ya está Wicho? José Luis, pues vámonos bueno, de una vez, perfecto. Víctor. Te escuchamos, José Luis, con tu reporte.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Oye, primero, a ver si nos pueden echar la mano, a ver si la autoridad lo puede echar la mano, algo que les voy a platicar. Desde ayer a las 10 de la mañana, a una vecina de la colonia Polanco, que vive en unos departamentos y que le gustan mucho los gatitos, uno de esos gatos saltó y cayó al departamento de abajo, ayer a las 10 de la mañana. Desde entonces, su gato está en el departamento de abajo, incluso se escucha que llora porque se ha de haber lastimado. Es raro que un gato, unas alturas tan, siendo tan ágiles, se pueda lastimar, pero ocurre, y el gatito no puede salir. ¿Por qué? Porque los vecinos de abajo no están. Ella ya habló a los bomberos y los bomberos creo que justificadamente le dicen, es que es una casa habitada, es un departamento habitado y no nos podemos meter porque pues ahí se van a enojar los dueños. Entonces, ¿qué le podríamos recomendar a esta vecina? Reitero, se le cayó su gato del departamento de arriba al departamento de abajo desde ayer a las 10 de la mañana. El gato se queja, ya tocó una y otra vez la puerta a la vecina, pero no le abren aparentemente. Salieron de vacaciones los vecinos de abajo. ¿Cómo se le podría hacer no sé si alguna autoridad tuviera alguna otra idea, porque insisto, los bomberos pues dicen no nos podemos meter porque esa casa está habitada, y eso sí ya les he hablado en varias ocasiones, pero reitero, pues creo que justificadamente le contestaron bien. Ahí se los paso al costo, vamos a seguir al pendiente de este gato que ya va a cumplir 24 horas allá abajo. Hablando de otras cosas, les voy a hablar de una especie en peligro de extinción. ¿Ya se dio cuenta usted que cada vez hay menos taxis amarillos circulando en las calles? Cheque, ahorita sí va ahorita circulando. Dígame, a su alrededor, ¿cuántos taxis de color amarillo ve a su alrededor? La mayoría son vehículos de plataforma que llevan un pasaje atrás, conducidos por un hombre, una mujer, en fin, sobre todo por la hora. Pero taxis amarillos hay pocos, sí. Según lo que nos pudieron platicar algunos amigos taxistas que ahora ya trabajan en plataformas, ahora pareciera que los taxistas, al no poder competir con los vehículos de plataforma, se han dedicado a prestar el servicio en empresas, en industrias, en centros nocturnos, en lugares donde hay muchos empleados y que a esa hora de la mañana salen a sus trabajos o regresan de sus trabajos. Escuchemos lo que me comentó un conductor de un vehículo de plataforma que antes era taxista, pero que vendió su taxi, fíjate, además, con mucho cálculo, antes de la pandemia. Que yo no sabía que venía la pandemia, yo lo vendí porque no estaba dando resultados con toda esta bronca de las plataformas, dice, y me adherí a una plataforma. Lo vendió, parece que sí le atinó, y bueno, eso es lo que comenta en torno a los taxis amarillos. ¿Dónde están los taxis amarillos? Escuche usted.
Y entonces, pues ya prácticamente los taxis amarillos ya casi están desapareciendo aquí en Guadalajara. Cuando salgas, haz un ejercicio visual y donde andes, cheque cuántos taxis ves. En un gran recorrido que hagas no vas a ver muchos taxis. Que inclusive hasta los de los sitios de los hoteles ya prácticamente están desapareciendo, ya casi no van. Pero la competencia siempre te obliga a mejorar, ¿no? A tener una mejor actitud de servicio, etcétera. Pero pues desafortunadamente hay algunos que no lo ven así. Y ese señor, qué bueno que está trabajando.
Bueno, esto es algo de lo que nos decía ese conductor. Cada vez se ven taxis amarillos y no es que no existan, sino que pues ahora se dedican a otras cosas. Así que además se han vuelto más caros, según lo que nos comentaba, que los vehículos de plataforma que la gente utiliza. Ahorita, por ejemplo, voy circulando aquí por la zona de López Mateos. Aquí acaba de pasar uno a mi costado. Solo uno. No he visto otro más, otro taxi amarillo, circulando a esta hora de la mañana, que se supone que la gente va a chambear, que se supone que la gente necesita transporte, y sin embargo, pues pocos taxis amarillos se ven. En el momento que les tengo, mi querida Víctor, muchas gracias, buenos días.
Bien, y por la experiencia personal, al menos que hemos tenido en este caso, José Luis, es cierto, es muy difícil encontrar un taxi amarillo, son caros, y además algunas unidades están para llorar.
Para llorar. Yo diría que muy caros, son muy caros. Comentaba el otro día en el programa de la noche, el otro día quise tomar un taxi de ahí de la empresa hacia Plaza del Sol, que tan lejos puede estar, me cobraba 260 pesos, oiga, a las 1 de la tarde, no, es demasiado, demasiado caro. Así que bueno, se están yendo por otro lado los taxistas, están ante no poder competir con las plataformas, pues están prestando el servicio sobre todo o muy temprano en industrias o muy tarde también en las mismas industrias con los empleados, mi querido Gris.
Sí, y luego José Luis decir que sus viejas prácticas, que se niegan muchos de ellos a dejar, los fueron hundiendo solos. Se negaron, acuérdate cuántos años, a poder aceptar el taxímetro y no negociar con los pasajeros. Cuando surgieron los taxistas económicos, ¿te acuerdas? Aquellos de 10 y 20 pesos, los hicieron pedazos porque era una competencia desleal para ellos. Llegaron las plataformas, en vez de mejorar, se pusieron más al brinco. Y bueno, solamente en lugares donde los gremios son mafias como Cancún, Quintana Roo, pues han persistido con sus viejas prácticas, pero en lugares como Guadalajara, donde se diversificó el servicio, la ciudad es más exigente y las cosas cambiaron, pues el sistema se transformó. Creo que un poco de eso le va a pasar a los taxis del aeropuerto ahora que se abra la ruta del tren, de allá del aeropuerto, la del transporte público al Álamo. Y enhorabuena, porque también no es posible, no es justo que las personas que vengan de un viaje largo de 5, 7, 8 horas, 12 o 6 o lo que sea, pues tengan que esperar todavía otra hora y media fuera del aeropuerto porque su majestad los taxis no tienen capacidad para atenderlos, ¿no?
Sí, aquellos taxis de 10 pesos que fue bandera política, dicho sea de paso, de Alberto Cárdenas Jiménez, que también los apoyó mucho, pero sí echó por tierra a muchos taxistas tradicionales y le robaron el pasaje. O sea, imagínate, 10 pesos por un traslado en los años 90, pues era una verdadera ganga. Y así como lo comentas, hay modalidades que los taxistas tradicionales pues no le quieren entrar, y ese es otro ejemplo de lo que está pasando ahora con tantas plataformas que te cobran más barato, que llegan a tu casa prácticamente, y que bueno, ellos ya no pueden competir con ello.
Sí, yo no sabía, Gris, no sé si tú sabías, Huicho, que con Didi negocias. Tú, por ejemplo, pides un vehículo y pones tu tarifa, y los choferes, si la aceptan, pues ya la hiciste. Con Uber no se puede, pero en Didi tú negocias, tú pones una tarifa y dices, yo voy para acá, te doy tanto. Ajá. Y los taxistas que están ahí dicen, bueno, pues de eso nada, y así empiezan a hacer los servicios, Huicho.
Sí, ocurre. Bueno, ahorita no traigo vehículo, he tenido que trasladarme en Didi, y así ocurre. En ocasiones tú le pones la tarifa 83, 90 y tantos, y tú escoges el que quieras, y si es una manera también de negociar el pasaje, mi amigo.
Sí. Bueno, se comunica también Carlos Cuellar. Creo que es un asunto que ya te habían comentado en el programa de Punto y Seguido. Dice Carlos, yo soy taxista de los tradicionales y sí, efectivamente nos estamos extinguiendo. Trabajamos sin ruletear porque ya tenemos nuestros clientes y muchos taxis tradicionales. Trabajamos de esta forma, por eso no damos la parada cuando la gente lo hace en la vía pública.
Uno que tomé frente a la empresa, le digo, oiga, voy aquí hacia la Minerva, tenía que dar vuelta a la derecha. Híjole, no, yo voy derecho. O sea, así de plano le digo, oiga, pues ¿qué le cuesta? Voy aquí cerquita. No, es que yo voy para allá. Pero bueno, es cuestión de que tenga suerte. Usted se va a tomar un taxi amarillo, primero que lo encuentre y que luego el chofer tenga ganas de llevarlo.
Bueno, muchas gracias, José Luis.
Hasta luego, Víctor, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, y yo escuché o leí, Víctor, que también está siendo insuficiente el transporte que se puso para el aeropuerto.
Sí, los shuttles, ¿no?
Sí. Claro. Se quedó corto.
Sí, es que a ver, yo vuelvo a lo mismo. Si la Federación y el GAP siguen con ese cochupo de que solamente los otros, por pagar la tarifa, las concesiones que les dan, pueden estar operando en la terminal aérea, pues las alternativas ahí van a seguir disponibles. Los estacionamientos alrededor del aeropuerto siempre llenísimos porque, por ejemplo, en un viaje de negocios que vas un día, prefieres llevar tu carro, vas y vienes. Que hace referencia a Griselda, que son el shuttle, bueno, te llevan cómodamente en el vehículo y te regresas igual. Los mortales como su servidor toma el transporte público saliendo de la terminal con tu tarjeta amarilla, la verde, y te trae al Álamo, acá, bueno, yo me bajé una vez en el Parque Agua Azul, y ya de ahí mi camión a la casa. No traía mucho equipaje, pero cuando ha sido necesario, bueno, tomas taxi, pero yo creo que la mayoría de los que viajamos o que usamos el aeropuerto, tratamos de utilizar el taxi del aeropuerto lo más estrictamente necesario. Así que ahí están las consecuencias. Vamos a ver qué les pasa ahora en el Mundial.
Bien, se comunica Estela Soto para decir que nadie comenta lo de las pensiones dobles de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y aparte no pagan luz. ¿Cuáles pensiones dobles, Estela Soto? No sé exactamente a qué se refiere, pero de entrada, pues la dependencia que tiene que ver con el combate a la corrupción hace un análisis sobre las pensiones de trabajadores de primer nivel. Uh-huh. Y es que se da cuenta que casi 10,000 pensionados de Luz y Fuerza reciben de 100,000 pesos a 1,000,000 de pesos. ¿Eso en qué país, por favor? ¿En qué país sucede? Sino en México. Bueno, también se da cuenta y denuncia que 544 jubilados de Pemex representan un monto de 1.827 millones de pesos anuales. Y en la Comisión Federal de Electricidad, 2.199 pensionados reciben en total 4.496 millones de pesos al año. Es por eso que la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que enviará una iniciativa para topar las pensiones en 70,000 pesos, las pensiones doradas de estas dependencias, 70,000 pesos como máximo.
Sí, para que sea un poco más equitativo, pero sobre todo que los recursos que se lleguen a ahorrar se destinen a otro tipo de pensiones.
Es que no es de no creer, Víctor.
La del millón de pesos.
La del millón de pesos.
No, la del millón de pesos. Yo hasta desperté, estaba desayunando y dije, ¿Pero qué pasó?
No, es de no creer.
Sí, sí, sí.
Bueno, y otra de las barbaridades, además de las muchas cosas de corrupción que nos enfrentamos todos los días, que conocemos todos los días, pues estos legisladores que no dan el ancho, estos legisladores que se aprovechan del cargo, como Sergio Meyer, que pidió licencia para irse a la Casa de los Famosos.
Así es.
Para eso quieren. Él creo que también es de los legisladores de cero votos. No recuerdo, lo voy a revisar. Pero en realidad debería ser un honor ser un legislador en este país, y al contrario, bueno, ya hemos visto la serie de abusos que incurren, y abusos me refiero también a este tipo de cosas, ¿no? Pidió licencia para irse a la Casa de los Famosos.
Que la estrategia de los partidos es meter famosos, que les lleven votos, la gente, digamos, de la televisión o de algún medio de comunicación que sea atractiva para ellos, y ya darles el espacio, pero con la intención de que los otros que están detrás de ellos, los políticos que traen ya plan de negocio y político, pues puedan llegar, ¿no? Y seguir haciendo de las suyas. Así que ahí está la preocupación de este hombre, se va a la Casa de los Famosos.
A la Casa de los Famosos, pero no tiene la culpa el indio,
sino el que lo vota por él.
Sí, exacto.
Oye, o sea, ¿y a cuál team se va? ¿Al calor o al frío? ¿Cómo es?
Ay, no sé. Yo no estoy viendo ese programa, pero sí me indigna que sucedan estas cosas.
Sí, pues bueno, ya tendríamos más de esta información, porque bueno, lamentablemente así se convierte en noticia. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida con más información. Bien, hay una nota nacional que no podemos perder de vista porque es un asunto que nos da muestra de la gravedad de la inseguridad en el estado de Guanajuato, y es que al menos 8 niños resultaron heridos en un ataque armado, escuche usted bien, en contra de familias en un parque de San Francisco del Rincón. El saldo fue, de acuerdo con las autoridades estatales, 2 personas muertas y 9 heridas, entre estas 8 menores. De acuerdo a la situación que se presentó en San Francisco del Rincón, un municipio que limita con León y donde operan células del Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Marros, según la Fiscalía de Guanajuato. De acuerdo con las autoridades locales, una de las víctimas, de 36 años, falleció al ingresar al hospital con una herida de bala en el abdomen la noche del martes, después de la balacera, mientras que otro hombre de 24 años murió también en un centro asistencial. Entre los heridos está un niño de apenas 5 años, que fue reportado como grave por una herida de bala en el estómago, mientras que 3 menores de entre 14 y 16 años presentaban lesiones por arma de fuego y permanecían estables. Los reportes indicaban que los 3 menores tenían heridas por esquirlas de bala. La fiscalía detalló que se desplegó un equipo de policías ministeriales, periciales y de investigación para procesar el sitio del ataque, recolectar indicios y así integrar también una carpeta de investigación. El gobierno municipal de San Francisco del Rincón, que encabeza el panista Antonio Marún, condenó la agresión ocurrida en la colonia Renovación al señalar que se trató de un ataque contra la población civil.
Y bueno, al niño de 4 años de edad que murió de sarampión en este 2026 no se le había aplicado ni una sola vacuna. Esto lo confirmó el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez. Después de 10 días de hospitalización, el menor falleció en el Seguro Social de Guadalajara como consecuencia de las complicaciones de la enfermedad. En este caso hablamos que presentó una neumonía y una falla multiorgánica. Su hermano no está grave, pero sí delicado, pero tampoco recibió una sola vacuna. Es una situación pues muy lamentable en el caso de esta población, y hace el secretario de Salud un nuevo llamado para que la gente se vacune.
Lamentablemente, este pacientito no tenía ninguna vacuna, y ninguna vacuna me refiero no solo a la triple viral de sarampión, rubiola, parotiditis, sino prácticamente ninguna vacuna. Eso, la verdad, nos duele mucho porque, habiendo tenido la oportunidad de estar protegido, este niño no fue protegido en su momento. Ese niño debió haber recibido una vacuna al año de vida y un refuerzo al año y medio, y lamentablemente no fue el caso. Y quiero comentarte que lamentablemente tiene también a un hermanito enfermo, hospitalizado de igual manera, en el que tenemos también identificado la ausencia de vacunación. Los otros 2 casos de fallecimiento que ocurrieron el año pasado, pues de igual forma no estaban vacunados. Y por otro lado, el 96% de las personas que han estado teniendo sarampión o no tienen ninguna vacuna o tienen un esquema incompleto. Esa es la constante. Por eso nuestra insistencia a la población y sobre todo a los padres de familia a que revisen las cartillas de vacunación de los hijos, a que los lleven a vacunarse y a que independientemente de que sean ya niños mayores o adolescentes, incluso lo hemos comentado en muchos momentos, la indicación actual es incluso a personas menores de 49 años de edad que no tengan evidencia de haber tenido un esquema completo de vacunación, tienen indicación para recibir por lo menos una dosis del biológico, y siendo niños o adolescentes, dos dosis como marcan los cánones y las líneas y las guías nacionales e internacionales.
Doctor, ¿qué ocurrió en el cuerpo de este pequeñito para que el sarampión le haya cobrado la vida? Es decir, ¿fue una falla multiorgánica, se afectó su corazón, su sistema respiratorio, para que entendamos cómo actúa la enfermedad de una persona no vacunada?
Este niño desarrolló una neumonía grave. Este niño requirió en su momento de ventilación mecánica. Este niño tuvo falla multiorgánica a partir de la neumonía y pues finalmente después de 10 días aproximadamente de estar haciendo un esfuerzo mayúsculo, este niño murió en el hospital 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social y estuvo bajo un esfuerzo del equipo médico que pues lamentablemente la enfermedad rebasó. La enfermedad se puede comportar así de grave, por eso yo la insistencia que le hago a la población de que no considere al sarampión como una enfermedad de ronchitas, una enfermedad que solo genera exantema, sino una enfermedad que en el 25% de los casos se puede complicar, así como acabamos de describir a este pequeñito de 4 años de edad, y puede llegar a ser fatal.
Sí. Ahora, doctor, en estos momentos, ¿cuántas personas están hospitalizadas y cuántos están en carácter de gravedad?
Tenemos 36 personas en hospitalización. Esto incluye hospitales civiles de Guadalajara, Hospital General de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social. El ISSSTE no tiene pacientes hospitalizados y, bueno, ninguno de los pacientes hospitalizados en este momento están en condición de gravedad extrema y esperemos que vayan mejorando y pronto los podamos dar de alta, pero todos los días estamos hospitalizando pacientes con sarampión. Yo te diría que todos los días están hospitalizando un promedio de 12 pacientes entre todas las instituciones que conforman nuestro sistema de...
Pues ahí está, todas las instituciones de salud pública en estos momentos están atentos al desarrollo de la enfermedad, pero a diario ingresan en promedio 12 personas ya enfermas, el 96% sin un esquema de vacunación completo, para que lo tome muy en cuenta.
Bien, vamos a la participación del auditorio. Nos quedan mensajes también y llamadas de usted, así que vamos a darle salida enseguida. Aquí nos dice Lourdes Mendoza sobre el tema que nos transmitía Huicho. Sí se nota el cambio de servicio en Didi Uber. Al principio te preguntaban qué tipo de música querías escuchar y te ofrecían agua. El trato era diferente. Se nota que los choferes de taxis amarillos han mudado a las plataformas y han bajado la calidad del servicio. Eso es lo que ella le atribuye. Y precisa otro mensaje que en el caso del niño que perdió la vida por sarampión y por la negligencia de los padres, no fue vacunado. Deberían fincarle responsabilidad a los padres. Es lo que refiere este mensaje. Y otro más nos dice que tiene un año con problemas con unos vecinos de agresiones verbales y amenazas, que ya levantó denuncia en fiscalía en Tlajomulco, acudió a psicología, nos citaron para mediación 3 veces y no se presentaron. La denuncia lleva más de un año, no pasa nada. Dice, ayer me agredieron físicamente, ¿qué tiene que pasar para que se haga algo? Estoy desesperada, no puedo salir de mi casa y temo que llegue algo más en contra de mi familia. Compártanos su carpeta de investigación para saber en qué etapa se encuentra con la fiscalía y poder revisarlo más tarde en Radio Metrópoli.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más participación del auditorio. Bien, dice Genaro Guadalupe, que para los especialistas, si puede vivir un niño de 0 a 5 años sin vacuna alguna, y manda saludos al programa. Creo que ya lo respondió de alguna manera el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez al explicar el caso de este niño de 4 años. No tenía una vacuna, y cuando llega una enfermedad, pues obviamente son las personas que se encuentran en alta vulnerabilidad. Así es de que no tentemos al destino. Es en serio lo que está sucediendo, hay que tener responsabilidad y vacunar a los niños.
Sí, porque además, reiteramos, usted como adulto es el responsable.
Sí, claro.
Ellos son seres indefensos y están a su cargo. Entonces, si es realmente una negligencia que tengas a un niño sin ninguna de las inmunizaciones.
Sin ninguna vacuna. Y ayer que le preguntabas si se investigaba exactamente la causa por la cual la gente no está vacunando, si es porque no creen en las vacunas, si es por alguna otra cosa, mencionaba el doctor que sí, efectivamente hay casos muy claros donde simplemente fue la negligencia de los papás.
Así es.
La dejadez, el descuido, la irresponsabilidad.
Cuando ha habido casos, porque llega muy seguido a las 11 conmigo, de personas que dicen, no encuentro tal vacuna, sí hay que admitir que hay una comunicación con la Secretaría de Salud y te dice, bueno, tal vez donde lo está buscando la persona no lo hay, pero en tal centro de salud si está disponible, vaya. O te dicen, llega en tanto tiempo, venga, preséntese y vacunen a las personas. Entonces, el biológico está incluso disponible, se le puede conseguir a la persona, pero cuando hay interés de vacunar, de tener el seguimiento de la cartilla. Y creo que pues es obligación de todo padre de familia, al tener un hijo, el darle todo el seguimiento desde que nace hasta que la persona ya no es parte de tu vida. Entonces, no puedo entender yo un padre de familia que nomás así por dejadez los deja sin vacunar. Y tú lo decías, los que ni siquiera los registran.
Exacto.
No, o sea,
exacto.
Es hay más grave todavía.
No registran a los niños, hay quienes tampoco los vacunan. No, seamos más responsables con la paternidad, al menos en estos casos. Espero haber contestado, Genaro Guadalupe, la pregunta. Se lo dejo ahí en voz de Héctor Raúl Pérez Gómez. Fue lo que nos decía en esta entrevista.
Bien, aquí nos dice, los taxis amarillos se merecen desaparecer porque cobran carísimo. El otro día me subió un taxi, me trasladó solamente 2 cuadras y me cobró 60 pesos. Por eso les tenemos miedo, son unos abusivos, dice la señora María Luz. Por otro lado, dice el señor Olivares, yo le cobraría a José Luis de 100 a 120 de allá en Notisistema Plaza del Sol. Él es taxista y dice que, bueno, pues esa es su tarifa. Mientras que Carlos Cuellar dice, los coches de plataforma parecen botes pateados, a veces muy baratos, a veces muy caros. Un taxi nunca te cobrará tan caro, pero tampoco tan barato.
¿Por qué bote pateado?
No, y aparte, no sé, se me dice que estaba como chimultrofeando, ¿no?
No sé.
En fin, aquí dice Marta García, dice José Luis, a José Luis le cobraban barato, a mí me cobraron 150 del Hospital Civil Viejo al Colegio Victoria, que se encuentra en Ávila Camacho, rumbo a Zapopan. Ese es el comentario. Y en otro de los textos dice que hay un choque fuerte que está afectando a Gobernador Curiel al cruce de la calle Milano. Eviten la zona, está totalmente cerrado en el sentido de sur a norte, dice este texto. Otro más sobre los taxis de Manuel Hernández. Los taxis cobran el doble que los de plataforma, es lo que dice su mensaje.
Se comunica también Margarita Méndez para decir que la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dice que va a bajar la pensión a los funcionarios dorados de Petróleos Mexicanos, le sugiere que antes empiece también por su gabinete, como el hermano de Andrés Manuel López Obrador, porque cómo roba ese hombre, es lo que dice Margarita Méndez. Y ya sigue acumulando Morena muchos casos de corrupción que siguen impunes.
Sí, que también tendría que dar cuentas porque esa fue la oferta, ¿no? Terminar con la corrupción y, como decía el presidente, la escalera se barre de arriba para abajo, ¿no? Ahí están sus propios dichos.
¿Cuántos casos ya de, en serio, funcionarios de la Cuarta Transformación que pregonaron durante la campaña la austeridad y hoy se sirven con la cuchara grande?
Ay, sí, es cosas de la política.
Sí, mañana hablamos de los Terians, Víctor.
Ay, bueno, vámonos. Mañana platicamos.
Sí, pásala muy bien y que tenga buen provecho.